Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación del día de hoy que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quien les habla Rocío Hurtado para invitarlos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz. Primero escucharán la ley 48 de la sura La Consulta.
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ.
Si se apartan, no te hemos mandado para ser su custodio, sino solo para transmitir. Cuando hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros, se regocija. Pero si le sucede un mal como castigo de sus obras, entonces el hombre es desagradecido.
Si recuerdan, al final del episodio pasado explicamos la ley 47, que se dirige a toda la humanidad y significa decir: responde al llamado divino, y para que no pierdas las oportunidades en la vida de salvación en el día de la resurrección, reconoce y actúa según las enseñanzas de los profetas, especialmente el último y gran mensajero, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. En consecuencia, en ese día no hay refugio contra el castigo o cualquier posibilidad de negación de hechos y realidades, ya que todos los argumentos han sido sellados decisivamente y, por lo tanto, el Sagrado Corán es un mensaje claro para los incrédulos y pecadores, para que se arrepientan, se reformen y vuelvan a Dios antes de que la muerte los alcance. La ley que les recitamos ahora hace referencia a las características ejemplares de los profetas, como el afecto y la compasión hacia la humanidad, para guiarlos hacia la iluminación desde la oscuridad de la ignorancia, a través de las advertencias apropiadas. Como es claro por las palabras, los deberes de los profetas es transmitir el mensaje de Dios y no obligar a las personas a creer, porque tal creencia no será sincera, sino un simple servicio de labios sin el corazón que reconozca la verdad. Para consolar la profunda preocupación del profeta del Islam por la negativa de los incrédulos a atender su llamado, Dios le dice que no esté triste, ya que no es un guardián sobre ellos, y además la misericordia es del Señor Todopoderoso. Mientras las aflicciones son las consecuencias de los actos viciosos de una persona. Hacia su fin, la ley se refiere a las debilidades humanas al decir que cada vez que Dios hace que las personas prueben su misericordia y sus recompensas, se regocijan. Pero cuando se ven afectados como consecuencia de sus actos viciosos, en lugar de hacer un balance de su vida para descubrir sus fallas, muchos de ellos se vuelven ingratos por las bendiciones divinas que les rodean.
Esta ley ya nos enseña que, primero, los mensajeros de Dios transmiten los mandamientos divinos a la humanidad y no los obligan a aceptarlo. Segundo, aquellos inconstantes de fe se regocijan cuando logran ganancias materiales, pero en lugar de estar agradecidos con Dios, comienzan a quejarse y se apartan del camino de la verdad cuando son probados con aflicciones. Y tercero, la mayoría de las dificultades en la vida son las consecuencias de los propios actos.
Y ahora escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura La Consulta.
لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ.
El dominio de los cielos y de la tierra pertenece a Alá. Crea lo que quiere. Regala hijas a quien Él quiere y regala hijos a quien Él quiere. O bien les da ambos, varones y hembras. O hace impotente a quien Él quiere. Es omnisciente, omnipotente.
Esas aleyas dicen que la soberanía de los cielos y la tierra pertenece únicamente a Dios, ya que Él es el creador de todo el universo y lo que sea que contenga, lo que significa que todo depende de su voluntad. Otorga descendencia masculina y femenina a quien quiera, según su discreción y sabiduría. En otras palabras, no son los padres quienes determinan el género de su hijo, sino Dios. Por lo tanto, las hijas como los hijos son bendiciones divinas y es incorrecto e injusto discriminar entre ellos. La ley 50 significa decir que Dios puede otorgar un pozo a las crías masculinas y femeninas en parejas y según la sabiduría divina, Él puede hacer que algunas mujeres sean estériles y algunos hombres estériles, ya que el Creador Todopoderoso es omnisciente y todopoderoso.
De estas aleyas aprendemos que, primero, el universo entero y todo lo que contiene le pertenece a Dios, el Creador Todopoderoso. Segundo, un niño, ya sea hija o hijo, es un regalo de Dios y los padres no deben discriminar entre ellos. Tercero, la abundancia de descendientes es parte de las recompensas divinas y debemos estar agradecidos con Dios, el Sustentador, en lugar de preocuparnos de cómo alimentarlos, vestirlos y educarlos. Y cuarto, a veces la esterilidad puede ser pruebas divinas para determinar el decreto de la propia gratitud y fe, así como para investigar a través de lo que Dios nos ha otorgado de la ciencia y el conocimiento.
Ya qadi al-hajat, ya qadi al-hajat.
Ahora escucharán la ley 51 de la sura La Consulta.
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ.
A ningún mortal le es dado que Alá le hable si no es por inspiración, o desde detrás de una cortina, o mandándole un enviado que le inspire con su autorización lo que él quiere. Es altísimo y sabio.
Dios es demasiado glorioso para tener forma, lugar y características humanas como órganos, y por lo tanto no puede ser abarcado por los ojos físicos de sus criaturas, lo que significa que en términos generales hay tres formas diferentes de impartir instrucciones del Todopoderoso a sus profetas. Estos son revelación sobre el corazón, desde detrás del velo, creando ondas de sonido en el aire, de manera en que Dios Todopoderoso le habló a Moisés en el monte Sinaí y enviando un emisario como el arcángel Gabriel. Todo esto es indicativo del poder y la sabiduría de Dios omnisciente y omnipresente, de quien nada está oculto y que es consciente incluso de los pensamientos que pasan por nuestras mentes.
Esta ley ya nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios es demasiado glorioso para ser abarcado por los ojos físicos de las criaturas. Y segundo, Dios se ha comunicado con sus profetas a través de diversos medios para impartir sus instrucciones para la guía de la humanidad.
Ahora escucharán las aleyas 52 y 53 de la sura La Consulta.
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
Así es como te hemos inspirado un espíritu que procede de nuestra orden. Tú no sabías lo que eran la escritura y la fe, pero hemos hecho de él luz con la que guiamos a quienes queremos de nuestros siervos. Ciertamente, tú guías a los hombres a una vía recta, la vía de Alá, a quien pertenece lo que está en los cielos y en la tierra. ¿No es Alá el fin de todo?
Estas aleyas son las aleyas finales de la sura La Consulta. Dios le dice al profeta del Islam, tal como lo revelamos a los profetas del pasado, les hemos revelado este Corán como el espíritu o la fuente de vida para la humanidad, del cual no eran conscientes antes de inspirarte. En otras palabras, espíritu es la esencia de la vida y el sagrado Corán es el secreto de la vida espiritual del hombre, de la misma manera que un cuerpo sin espíritu se desintegra y decae. La sociedad sin la revelación final de Dios a la humanidad, es decir, el sagrado Corán, es inimaginable. De la misma manera que el espíritu nunca se vuelve viejo e inútil, el Sagrado Corán permanece como el milagro eterno a pesar del paso del tiempo. Por ejemplo, Dios dice en la ley 24 de la sura del Botín, «Creyentes, escuchad a Alá y al enviado cuando éste os llama o algo que os da la vida. Sabed que Alá se interpone entre el hombre y su corazón y que seréis congregados hacia él». A continuación, la ley 52 significa decir que el Sagrado Corán es la luz divina para toda la humanidad y un medio de guía para aquellos que pisan el camino recto e inquebrantable que conduce a la verdad última, tal como lo expuso el profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. La ley 53 que finaliza la sura de La Consulta significa decir que el camino recto es el camino de Alá, a quien pertenece todo el universo y lo que sea que contenga, y esto sirve como argumento para justificar que el camino recto es únicamente el que conduce hacia Dios Todopoderoso, mientras que todos los otros caminos terminan en confusión y perdición. ¿Hay algún camino más recto que el que conduce al originador del mundo de la existencia? ¿Hay algún camino más suave que el que conduce al creador del universo? Por lo tanto, Dios Todopoderoso llama a la humanidad hacia la verdadera felicidad y la única forma de llegar a ella es la elegida por Él, ya que todo vuelve a Él.
De estas aleyas aprendemos los siguientes puntos. Los profetas son guiados divinamente para ser instructores, guías y líderes de la humanidad. Segundo, el Sagrado Corán es el espíritu de la humanidad y la luz de la guía, siempre que se cumpla prácticamente con el contenido de esta escritura celestial. Y tercero, el Sagrado Corán requiere que los maestros y educadores, que son modelos perfectos para sí mismos, expongan sus enseñanzas a la humanidad para evitar malas interpretaciones y confusión. Esta es la razón después del profeta y la familia del profeta, que son considerados verdaderos maestros del Sagrado Corán. Queridos amigos, finaliza la sura La Consulta. Ojalá en el programa siguiente iniciaremos el comentario de la sura El Lujo. Pues nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su sintonía. Potenciales de Irán desde el punto de vista de la economía de resistencia. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Les saluda Rocío Hurtado junto a mi compañera
Farzane Elzati
y esperamos que este programa sea de su gusto. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la quinta parte de este espacio semanal. En el programa de hoy vamos a abordar parte de las potencialidades de Irán para la inversión extranjera en la industria petroquímica y energías limpias. Primeramente, les hablaremos del proceso de la creación de la industria petroquímica en Irán y luego su extensión. La Compañía Nacional de Petroquímica de Irán fue fundada en 1964. Hasta el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, la producción de productos petroquímicos se elevó a 2.700.000 toneladas al año. La actividad de esta compañía se redujo en los años de la guerra impuesta a Irán por el régimen basista de Irak, 1980 a 1988. Aún así, la Compañía Nacional de Petroquímica de Irán completó en este periodo de tiempo el proyecto de desarrollo petroquímico de Shiraz. Después de la guerra, esta compañía comenzó a reconstruir los complejos dañados en la misma. La explotación de los proyectos fundamentales como las plantas petroquímicas de Isfahán y Arak, la terminación del complejo del puerto de Imam Khomeini, el desarrollo de exportaciones de productos petroquímicos, la transferencia de parte de las misiones al sector privado y el aumento de la producción y el rendimiento formaban parte de las medidas y avances de la Compañía Nacional de Petroquímica de Irán en la etapa de la reconstrucción. Un profesor de la Universidad iraní señala lo siguiente: los productos de la industria petroquímica de Irán, tales como fertilizantes químicos, ácido sulfúrico, el azufre y el amoníaco y el plástico, son de alta calidad y bien conocidos en los mercados mundiales. De manera que pese a las crueles sanciones de Estados Unidos contra Irán en el periodo 2014-2016, las exportaciones de las compañías petroquímicas persas se elevaron a 30.000 millones de dólares. Además, en el periodo En este mismo periodo, las compañías petroquímicas inyectaron productos por valor de más de 33 mil millones de dólares en las industrias internas de Irán, con lo cual el país dejó de necesitar importar este volumen de productos petroquímicos. Estas cifras fueron fruto del consumo de menos del 7% de los yacimientos de hidrocarburos de Irán en esta industria. Entonces, está claro que con tal capacidad, Irán ya es un paraíso para la inversión en la industria petroquímica.
La dependencia de distintas industrias de los productos petroquímicos, así como la gran variedad de productos en esta industria, han hecho que los países del mundo presten especial atención a este sector. La industria petroquímica ha estado influida en los últimos años por las políticas de la globalización, así como la integración de las cadenas de suministro, producción y venta. De hecho, la dispersión de los recursos de producción, es decir, materias primas, capital humano y financiero y tecnología en diferentes regiones del mundo, por un lado, y la madurez de los países y empresas líderes de la industria petroquímica han causado que la atención se centre en la cooperación internacional entre los países y las empresas para lograr un doble beneficio. En este contexto, Irán se considera un adecuado país para invertir en las industrias petroquímicas debido a sus abundantes materias primas, mano de obra profesional y la amplia experiencia en la fabricación de productos petroquímicos, así como el acceso a los mercados mundiales a través de rutas de transporte terrestres, aéreas y marítimas. Asimismo, dado que toda la materia prima de hidrocarburo de la industria petroquímica se produce dentro de Irán, la industria petroquímica iraní no depende mucho de dicha materia prima. Basándose en estas características, la capacidad de la producción de la industria petroquímica de Irán en 2016 fue del 38% en Asia Occidental y del 4,8% en el mundo. La Compañía Nacional de Petroquímica de Irán ha planificado producir 180 millones de toneladas de productos petroquímicos para el año 2022. Bajo tales circunstancias, las empresas internacionales pueden aumentar el rendimiento de estas industrias transfiriéndoles nuevas tecnologías y obtener ganancias. La industria petroquímica desempeña un rol importante en la realización de la economía de resistencia, debido a su papel en el complementar la cadena del valor de la industria del petróleo y gas, evitando así las ventas de materias primas en este sector y aumentando las exportaciones de Irán. Una de las medidas especiales de Irán para evitar las ventas de materias primas y diversificar más las exportaciones ha sido construir refinerías petroquímicas, que son una nueva generación de refinerías con énfasis en la integración de complejos de refinamiento y petroquímicos.
De hecho, en los complejos petroquímicos el objetivo no es solo producir combustible, incluido el gas licuado de petróleo, gasolina, querosene, gas de petróleo y petróleo de horno, sino que, además de dichos productos, se producen y se ofrecen también productos especiales y materia prima de hidrocarburos requeridos por los complejos químicos y polímeros. La primera refinería petroquímica de Irán comenzó a operar el 1 de abril de 2013 en la refinería de petróleo Imam Khomeini, Shahzan. Estimados oyentes, en la siguiente parte del programa de hoy vamos a abordar los potenciales de Irán para invertir en las energías limpias, con el fin de abastecer la energía que necesita y exportar a los países regionales y extrarregionales. La República Islámica de Irán ha colocado en su agenda el uso óptimo de recursos de las energías fósiles y mejorar la utilización de fuentes de energías renovables y limpias. Irán es uno de los países más ricos del mundo en distintas fuentes energéticas y además de sus vastos recursos de combustibles fósiles y no renovables, tales como el petróleo y el gas, posee también importantes fuentes de energías renovables, incluyendo energía eólica, solar, biomasa y geotérmica. Como se sabe, generar electricidad utilizando combustibles fósiles es muy dañino para el futuro de la Tierra y el medio ambiente. Considerando el aumento de los costos de los combustibles fósiles, los países buscan generar electricidad a partir de fuentes renovables, tales como la energía eólica y solar y las olas del mar, ya que estos recursos son baratos y accesibles, amén de no ser dañinos para el medio ambiente. Irán es uno de los países que, por disfrutar de una alta radiación solar, tiene un potencial muy grande para la producción de la energía utilizando nuevos métodos. El país goza de alrededor de 300 días solares al año, lo que representa una capacidad significativa para las plantas de energía solar. Además, Irán cuenta con amplias regiones para turbinas eólicas.
Las fronteras marítimas del Mar Caspio y del Golfo Pérsico también han proporcionado las potencialidades necesarias para el uso de las plantas de energía eléctrica. La existencia de numerosas presas también indica que se da la capacidad de producción de energía limpia en Irán. Dada la variedad de oportunidades en lo relativo a las energías limpias en Irán, el uso de este tipo de energía es una prioridad para Irán. En este sentido, el gobierno iraní ha contemplado algunos incentivos en sus leyes y contratos para apoyar y animar al sector privado a participar en este tipo de inversiones. Entre los incentivos de Irán para promover la inversión extranjera en el sector de energías limpias destacan la compra garantizada de la electricidad de las plantas de energía limpia, eliminación de impuestos a la importación de equipos eléctricos, proporcionar facilidades financieras para equipar y explotar las plantas de energía eólica y solar y acceso gratuito a aras con alta radiación solar. En lo referente a las energías limpias, la mayor planta de energía solar de Irán se puso en marcha en 2017 en Yarguye, Isfahan. Fue construida en 7 meses con la inversión de la compañía Electricidad y Energía Kadir y con la participación de la empresa griega Medca. Esta planta de energía de 10 megavatios genera 2 millones de kilovatios hora de electricidad al mes. La planta ahorra aproximadamente 420 mil metros cúbicos de gas al mes. Asimismo, evita la producción mensual de alrededor de 134 toneladas de dióxido de carbono, 5,7 toneladas de dióxido de azufre y 5 toneladas de óxido de nitrógeno. Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Claves de la vida.
La recreación y el ejercicio.
Las recreaciones sanas y el ejercicio están entre los otros factores que abastecen la salud humana, lo cual se ha hecho mucho hincapié por la familia del profeta del Islam. Las recreaciones sanas y halal fortifican al hombre en realizar los asuntos cotidianos y religiosos. El gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dice: el que es prudente divide su jornada en cuatro partes. Dedica una de ellas a los hechos halal, la cual fortifica a otras partes, relaja y calma el corazón. Igualmente, el profeta aconseja aprovechar la vida y dice: jugad y entretened, ya que no me gusta ver la dureza y la violencia en la religión.
Amigos, están en sintonía de Pars Today. A continuación, escucharán el documental Perfil analiza la vida de Nelson Mandela. Gracias por su preferencia.
He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He apreciado la idea de una sociedad democrática y libre, en la cual todas las personas vivan juntas en armonía y con oportunidades iguales. Es un ideal por el que vivo y espero lograr. Inclusive, si fuera necesario, es un ideal por el cual estoy dispuesto a dar mi vida. Estas fueron las palabras de un hombre a quien acertadamente le dieron por nombre Rory Lala, el que agita un árbol, el que agitó el mundo entero. Mandela nació el 18 de julio de 1918 en una pequeña aldea en la provincia de Transkei, en Sudáfrica. Su padre, Gadla Henry, quien tenía 4 esposas y 13 hijos, era el principal consejero del jefe en funciones de Themboland. La familia vivía en una choza tradicional y criaba ganado. En su primer día de colegio, donde comenzó su educación británica, una profesora africana le dio a Mandela el nombre británico de Nelson.
When I went to school, the lady teacher, Miss Mdingane, asked, "What is your name?" I told her my African name, Khorislas. She says, "No, I don't want that one. You must have a Christian name." So I say, "No, I don't have one." She says, "You are from today. You are going to be Nelson."
Luego de la muerte de su padre, cuando tenía apenas 9 años, Mandela llegó a ser el pupilo del regente en funciones de la población Tembo, el jefe Hongintaba. Fue criado con amor, pero también con disciplina por el jefe y su esposa, en la familia real, donde fue preparado para ser un funcionario de alto rango. Sin embargo, bajo influencia de los casos que llegaron a la corte del jefe, decidió ser un abogado. Luego de recibir una buena educación primaria, Mandela ingresó en la Universidad Fordham y completó 2 años antes de ser expulsado de ahí por haber rechazado la oferta de quedarse en Fordham y por oponerse a las políticas de la universidad. Al regresar a su casa, su custodio, el jefe, quería obligar a Nelson a casarse con una mujer de su elección. El pupilo rebelde escapó de Johannesburgo para evitar el matrimonio. Nelson llegó ahí en 1941. En aquella ciudad, él conoció a Walter Sisulu, su mentor y su amigo de toda la vida, quien le encontró un puesto de trabajo en ente legal local, Wintin, Sidelsky and Endelman. Por vivir en una ciudad segregada, Nelson empezó a estudiar derecho mediante un curso por correspondencia en la Universidad de Sudáfrica. Fue en Johannesburgo donde Mandela experimentó de primera mano la discriminación en contra de los afrodescendientes, que luego llegó a integrarse en las leyes como parte de un sistema de apartheid que prohibió a los negros votar, viajar sin permiso y hasta tener el derecho de poseer tierras. En Wiking, Sidelsky y Endelman, los negros y los blancos bebían té en diferentes tazas. Cuando empezó a trabajar, le dieron una suma de dinero para que se comprara una taza de hojalata, ya que solo los blancos tenían el derecho de beber té en tazas de porcelana. Un día, un empleado negro, Gaur Radeva, bebió té en una taza de porcelana para desafiar la segregación. De este modo, Nelson recibió su primera lección política. En 1943, Nelson se unió al Congreso Nacional Africano, el CNA, para luchar contra la discriminación racial. Él ya sabía que su tarea era unir a los africanos y construir con ellos una nación. Bajo el argumento de que el liderazgo del CNA era demasiado formal, Mandela, Sisulu y Oliver Tambo formaron en 1944 la Liga de Jóvenes de CNA y planearon organizar un apoyo masivo para hacer que el CNA fuera un movimiento activista. En el mismo año, Mandela se casó con Evelyn Mays, una estudiante de enfermería, y tuvo cuatro hijos con ella. En 1948 llegó al poder el Partido Nacionalista con el voto de los ciudadanos blancos. El gobierno nacionalista hizo cumplir el sistema de apartheid, que legalizó la discriminación racial. La Liga de Jóvenes del CNA, presidida por Mandela, convocó paros masivos, protestas y resistencia pasiva. En 1952, luego de que el gobierno rechazó las peticiones del CNA para darles a los negros sus debidos derechos, el CNA lanzó la campaña de rebeldía, una masiva resistencia no violenta. En el mismo año, Mandela y Tambo abrieron el primer bufete de abogados de negros en Sudáfrica. Su oficina en Johannesburgo abordó muchos casos sobre negros perseguidos bajo las leyes del apartheid. En 1956, el CNA y sus organizaciones aliadas, en el marco de la Alianza del Congreso, llamaron a una congregación en la ciudad de Cliptown para que activistas de todas las razas redactaran los principios de la Carta de la Libertad, que preveía establecer sociedades democráticas en las que la justicia fuera aplicada y que no hubiera prejuicios raciales. A Nelson Mandela, quien recientemente había salido de la cárcel, donde se encontraba por su papel en la campaña de la defensa, le prohibieron asistir. Un año después, en 1956, Mandela fue detenido junto con otros 150 organizadores de la Carta de la Libertad y los miembros de la Alianza del Congreso. Fueron acusados de alta traición. El juicio de la traición, que tenía como objetivo marginalizar la oposición y mantenerlos fuera de la escena política, duró 4 años y medio, y al final todos fueron absueltos. Durante los años de los juicios, Mandela se separó de su esposa, tras 13 años, debido a las tensiones de su vida política, y en 1958 se casó con Winnie Madikizela, una trabajadora social proveniente de Bizana. Winnie asumió un papel activo político, mientras Mandela estaba restringido por sus juicios y en el curso de los próximos años tuvieron 2 hijas. Con la adopción de leyes más severas de apartheid por el Parlamento y su entrada en vigor por el gobierno, las tensiones escalaron aún más en los años finales de la década de 1950. El 21 de marzo de 1960, en la masacre de Sharpeville, la policía mató a disparos a 69 personas en protestas en la ciudad de Sharpeville. El gobierno nacionalista declaró la ley marcial y suspendió al CNA y los otros grupos de oposición, mientras que encarceló a muchos otros más. En respuesta, el CNA endorsó una lucha armada y Mandela pasó a la clandestinidad y lanzó una campaña para atacar a oficiales del gobierno y a los símbolos del apartheid. Debido a su habilidad para evadir a la policía, Mandela llegó a ser conocido como el Pimpinela Negro. En 1961 se formó el brazo armado del CNA, conocido como Unkontogwe Sizwe, la lanza de la nación, y Mandela fue elegido como su comandante en jefe. Un año después, en 1962, Mandela salió del país de manera ilegal para mantener conversaciones en Etiopía y dar su discurso en la conferencia del Movimiento Panafricano de la Libertad del África Oriental y Central. Luego de su regreso, Mandela fue detenido y sentenciado a 5 años en la cárcel bajo cargos de haber salido del país de manera ilegal. A pesar de ya estar sirviendo otra sentencia, Mandela fue enjuiciado una vez más junto con otros líderes del CNA y fue acusado de sabotaje, lo que posiblemente resultaría en su ejecución. No obstante, Mandela, tras haber realizado sus declaraciones históricas durante el comienzo del juicio, recibió una condena perpetua y fue enviado a la cárcel de la isla Robben. Al tener 45 años de edad, Mandela llegó a ser el prisionero número 466-64, prisionero 466 del año 1964. Mientras estaba en la cárcel y realizaba un fútil trabajo forzado en una cantera de cal, ya que su reputación llegó a crecer y fue conocido como el más importante líder negro en Sudáfrica. Durante estos años, él comenzó sus estudios a distancia en la Universidad de Londres y recibió una licenciatura en Letras en Derecho. Fuera de la cárcel, los problemas habían empeorado. En 1976 y en el curso de 18 meses, unas 575 personas murieron como resultado de las protestas de los estudiantes de Soweto contra el ensañamiento forzado del Afrikaans, la lengua de los gobernantes blancos. La cuarta parte de aquellas 575 personas tenían menos de 18 años. Al mismo tiempo, su esposa Winnie, una activista intransigente, continuó luchando contra el apartheid. Pasó un año en la cárcel y fue objeto de constantes abusos por parte de la policía. Consecuentemente, ella llegó a ser aún más agresiva y militante en su oposición a los gobernantes blancos. En 1980, el exiliado Tambo y el CNA lanzaron la campaña Liberen a Mandela en muchos países y grupos internacionales firmaron peticiones, adoptaron resoluciones y organizaron protestas para la libertad de Mandela. Mandela ya no era solamente una entidad africana. Después de 18 años encarcelado en la isla Robben, Mandela fue transferido a la cárcel de Portsmouth, donde no tenía que realizar trabajo duro. En los años 1980, el desorden se agravó aún más. Operativos de municipios realizaron huelgas y boicoteos para hacer que los municipios negros fueran ingobernables. Las guerrillas comenzaron a matar a granjeros, policías y a quienes acusaban de ser colaboradores. Al mismo tiempo, en 1985, el senador estadounidense Edward Kennedy visitó Sudáfrica para expresar su apoyo a la causa en contra del apartheid y fue recibido por el obispo Desmond Tutu, un premio Nobel de la Paz. Kennedy también visitó a Winnie. Entretanto, los líderes de la Iglesia de Sudáfrica comenzaron a apoyar la causa anti-apartheid, liderada por el obispo Tutu. Durante el verano de 1985, marchas anti-apartheid y protestas tuvieron lugar en Estados Unidos, y algunos de los músicos más conocidos del mundo publicaron el álbum Sun City, Ciudad del Sol, y una de sus canciones, Liberen a Nelson Mandela, llegó a ser una de las 10 canciones más escuchadas en el Reino Unido. En 1985, a pesar de recibir varias advertencias de sus ministros, el presidente sudafricano P.W. Botha ofreció dejar en libertad a Mandela si este último dejaba su lucha armada. Sin embargo, Mandela no negoció sobre la libertad de su gente o sobre su propia libertad. Él le envió a Botha un mensaje. ¿Qué libertad se me ofrece cuando la organización de la gente sigue siendo suspendida? Solamente los hombres libres pueden negociar. Un preso no puede entrar en acuerdos. En los meses finales del año 1985, Mandela fue hospitalizado por una cirugía de próstata y el ministro de Justicia le hizo una visita imprevista, algo que en sí marcó un punto de inflexión. Tras volver a la cárcel, Mandela fue reubicado a una celda separada de sus camaradas, donde el gobierno llevó a cabo una prolongada serie de charlas secretas con él. En 1988, y luego de haber sido tratado por tuberculosis, Mandela fue transferido a una cabaña privada en una granja de la cárcel. Un año después, y luego de muchos retrasos, Mandela y Botha se reunieron para tomar té en el Palacio Presidencial. La reunión fue cordial y Mandela abogó por la salida de Sisulu de la cárcel. En el mismo año, tras sufrir un infarto, Botha fue obligado a renunciar y F.W. de Klerk fue juramentado como presidente. Mandela se alentó cuando Klerk liberó a muchos presos políticos, incluso Sisulu, y empezó a desmantelar la estructura del apartheid. Mandela y de Klerk mantuvieron reuniones y este último, gradualmente, empezó a aceptar lo inevitable y finalmente anunció el levantamiento de las suspensiones y los boicots en contra del CNA y otras organizaciones políticas, algo que hizo un discurso histórico ante el Parlamento en 1989. Y finalmente, el 11 de febrero de 1990, Mandela fue liberado tras 27 años de encarcelamiento. Mandela y de Klerk continuaron teniendo reuniones secretas y el CNA y el gobierno firmaron el Pretoria Minute, que obligaba a las dos partes a dejar la lucha armada de los negros. Las primeras negociaciones oficiales con el gobierno tuvieron lugar cuando Mandela arremetió contra de Klerk en un discurso, luego de que este último regañara al CNA en un discurso antes de los diálogos. No se reunieron por 5 meses. Mientras tanto, las cosas no iban bien en la vida personal de Mandela, ya que este anunció la separación de su esposa y camarada Winnie. Huelgas, protestas y matanzas encapsularon el país y la creciente cifra de los muertos forzó a Mandela y de Klerk a reiniciar las negociaciones en 1992 y se pusieron de acuerdo a investigar la violencia de la policía. También acordaron establecer una asamblea constitucional formada a base de votos para redactar una nueva constitución. En 1993, Mandela y de Klerk, de manera conjunta, ganaron el Premio Nobel de la Paz y unos meses después, en abril de 1994 y por la primera vez en la historia de Sudáfrica, todas las razas participaron en unas elecciones democráticas en las que Mandela, de 75 años, fue elegido como el primer presidente negro del país. Como presidente, desde mayo de 1994 hasta junio de 1999, Mandela presidió la transición a partir de un gobierno de la minoría y el apartheid, y se ganó el respeto global por su defensa a la reconciliación nacional e internacional. Mandela alentó a los negros sudafricanos a dejar atrás el odio hacia los blancos y admitió que el CNA, en su lucha contra el apartheid, violó los derechos humanos. Durante su presidencia, Mandela trabajó duramente para traer la paz al continente africano y el resto del mundo. Él actuó como un intermediario para tratar de resolver los asuntos sobre el atentado de Lockerbie. En 1988, el vuelo 103 Pan Am se dirigía del aeropuerto Heathrow de Londres hacia el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York, cuando fue destruido por una bomba mientras estaba sobre Lockerbie, en el sur de Escocia. 243 pasajeros y 16 tripulantes, incluidos 189 estadounidenses y 43 británicos, murieron. La propuesta de Mandela de enjuiciar a dos sospechosos libios en un tercer país fue rechazada por el entonces primer ministro británico John Major. Sin embargo, el sucesor de Major, Tony Blair, agradeció a Mandela por sus esfuerzos pacíficos al persuadir al libio Muammar Gaddafi a entregar los sospechosos a una corte en los Países Bajos. Mandela rechazó postularse por un segundo periodo y se retiró. Mandela después llegó a ser un defensor de varias organizaciones sociales y de derechos humanos, involucrado en un amplio espectro de asuntos como luchar contra la pobreza y el SIDA. La Fundación Nelson Mandela, el Fondo de los Niños Nelson Mandela, la Fundación Nelson Mandela Rhodes, el Instituto Nelson Mandela para la Educación, el Desarrollo Rural, el Instituto Africano Nelson Mandela para la Ciencia y la Tecnología y la Caridad, a 46.664 casos de SIDA, son algunos de los legados de Mandela. Mandela expresó su preocupación sobre la intervención de la OTAN en 1999 en el conflicto de Kosovo, calificándolo como uno de los esfuerzos de las superpotencias del mundo para manipular y actuar como la policía del mundo. Además, Mandela criticó severamente al expresidente estadounidense George W. Bush por su invasión de Irak. Mandela argumentó que, debido a que el secretario general de la ONU en aquel tiempo, Kofi Annan, era negro, entonces Estados Unidos y el Reino Unido no prestaron atención a sus llamadas a la moderación. En 2010, el portal de filtraciones WikiLeaks reveló la ira de los oficiales estadounidenses hacia este ícono anti-apartheid por su oposición a las políticas de Estados Unidos. Tras tantos años en prisión, con más de 250 premios en cuatro décadas, 6 hijos, 20 nietos y un número creciente de bisnietos, la salud de Nelson Mandela estaba declinando de manera muy rápida. Pero el espíritu de Nelson Mandela continuó siendo inflexible. Que reine la libertad. El sol nunca se pone en tan glorioso logro humano.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.